El Espejo.
COPE. Estar informado.
13:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Cáritas Española presentó ayer un informe de la Fundación FOESA titulado Análisis y Perspectivas 2014, en el que Francisco Lorenzo, técnico de la Fundación, puso de manifiesto que es necesario un cambio de modelo donde sea la persona la que se sitúe en el centro. Es el momento, dice él, de los derechos sociales. Urge una apuesta por la cohesión social. Es la hora de construir una respuesta más solidaria y participativa a los efectos de una crisis que siguen siendo visibles, si se tiene en cuenta que durante 2013 se ha consolidado la tendencia de disminución del nivel medio de renta en España y se han agudizado las diferencias de renta entre los hogares. Según los datos analizados, la renta media de la población es inferior a la que había en el año 2000, hasta el punto de que España se ha convertido en uno de los países de la Unión Europea donde la renta se reparte de manera menos equitativa. Solo Letonia y Bulgaria están por debajo de nosotros. Las formas más severas de pobreza son las que más han aumentado con la crisis, lo que significa un aumento de la desigualdad y un hundimiento de las rentas más bajas, creciendo el porcentaje de hogares sin ingresos del 2 al 4% en el último trimestre de 2013, y que el número de hogares en esta situación haya pasado de 300.000 en 2007 a casi 700.000 a finales de 2013. Asimismo, 5 millones de personas se encuentran ya afectadas por situaciones de exclusión severa, un 82% más que en 2007. En este sentido, los expertos de FOESA alertan de que la progresiva diferenciación ciudadana en el acceso a derechos básicos marcará nuestra estructura social en los próximos años, que muestra una tendencia a la pobreza creciente y a los derechos menguantes. Por el contrario, las relaciones sociales y familiares se mantienen, y ese es un capital fuerte del que hay que partir. La familia sigue resistiendo, y eso hace pensar que otro camino es posible. Desde Cáritas se apunta que crecen los voluntarios y las organizaciones ciudadanas que se implican en una economía solidaria para salir de la crisis. Actuando todos juntos y de forma solidaria, el horizonte puede ser muy otro.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con el anterior.
Con el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Buenos días, buenos días.
Con el que lo fue antes.
Con el expresidente del gobierno, José María Aznar.
Muy buenos días, Ernesto.
Hoy con el que lo es en su partido.
Con el presidente del PNV, Antoni Ortuzar. Señor Ortuzar, muy buenos días.
Buenos días.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitado.
Bueno, pues ha sido una semana de muchos informes y de mucho movimiento, como tiene que ser, pienso yo, pero bueno. Y se acaba de presentar el miércoles el informe que la organización no gubernamental Pueblos Unidos, que está vinculada a los jesuitas y especializada en inmigración, ha realizado en torno a la inmigración y en concreto a los centros de internamiento de extranjeros, los CIEs, y que se titula Criminalizados, Internados, Expulsados. En él, y con datos referidos a su experiencia en el trabajo que a diario realizan, sobre todo con africanos, se constata que en nuestro país se abusa del internamiento como respuesta a un problema que, además de español, entendemos nosotros, es un problema comunitario.
Europeo, sí.
Nuestro invitado es Daniel Izuzquiza, que es jesuita y coordinador de incidencia pública en Pueblos Unidos, dentro del Servicio Jesuita a Migraciones. Así que, buenas tardes, Daniel.
Muy buenas tardes.
Bueno, el informe es un estudio teórico, no es un estudio teórico, perdón, que es lo que quería decir, sino el resultado, la consecuencia de la experiencia. En concreto, la experiencia de Pueblos Unidos en las visitas que realizan diariamente a los acogidos en estos centros, de internamiento de extranjeros en Madrid y en Barcelona, con una experiencia en la que han llegado a 3.000 personas visitadas en el año 2013. Y lo de criminalizados, internados, expulsados es un título, además de periodístico, muy contundente. Supongo que responde, además, a este orden, o el orden de estos tres enunciados no cambia el resultado.
Bueno, el orden sigue a que hay una cierta política de criminalización de la inmigración que es más social, más genérica, que tiene que ver también con las acciones, digamos, policiales de detención en la calle. Bueno, y ese sería el primer paso. En un segundo momento se produce el internamiento y finalmente un tercer paso es la expulsión, que no siempre se ocurre. Eso es parte de lo que nosotros también, digamos, denunciamos, que el sistema genera mucho sufrimiento para a veces no conseguir los resultados que incluso según la ley debería tener, ¿no? Uh-huh. Quiero matizar una cosa de lo que dijo antes.
Sí.
Nosotros hemos visitado a 300 personas. El total de personas internadas
son 3.000, sí.
En el centro son 3.000, de manera que hemos visitado prácticamente a un 10% para un total de unas 1.250 visitas en Madrid. O sea, que cada persona que visitamos le acompañamos durante el proceso y la media son unas 4 visitas por persona. Hay algunos que visitamos 8 veces, unas veces solo una o dos veces porque les expulsan antes o lo que fuera. Pero el total de visitas son unas 1.200, algo más de 1.200, a 300 personas.
Bueno, se lo agradezco porque lo había explicado mal y es bueno puntualizar las cosas. Bueno, seguimos sin entender por qué esta respuesta tan contundente se da casi en exclusiva con los africanos. Es verdad que también hay muchos ecuatorianos, pero casi es propia solo de africanos.
Bueno, el centro de internamiento o los centros de internamiento en general, nosotros decimos que son puertas de entrada y de salida. Hay, por decir así, dos perfiles muy diferenciados entre la población que es internada en los centros de internamiento. Uno son los recién llegados. Fundamentalmente estos serían africanos que llegan a las costas, fundamentalmente en este momento de Ceuta y Melilla, en otros casos pueden ser también de Canarias, pero en este momento, en este año que hemos analizado, básicamente serían Ceuta y Melilla, y que son internadas en los centros de internamiento previo a su expulsión. Y esa es una población mayoritariamente africana. En los otros, que son personas que llevan en España, pues a veces muchos, muchos años, y que por distintas circunstancias han perdido o no han conseguido su permiso de residencia, pues son finalmente internados y expulsados. Y ahí hay nacionalidades de todo tipo. Es cierto que este año la primera nacionalidad en número de personas es Nigeria, si nos fijamos en tanto los varones como las mujeres, pero después vienen Ecuador, Marruecos, Colombia, República Dominicana. Es decir, que responde, digamos, a la población migrante en España, donde las dos nacionalidades por excelencia son Ecuador y Marruecos, pues eso responde también a lo que nos encontramos en el CIE.
Digamos que hay dos pasos, uno internacional y otro puramente español. Claro, nos interesa evidentemente el español. Pero el problema de la inmigración es en realidad un problema europeo. Digamos que España es la puerta de entrada. ¿Cómo lo resuelve la Unión Europea?
Bueno, el fenómeno migratorio, que no necesariamente hay que verlo como un problema, ¿no? La migración hay que tener, yo creo que una mirada
no,
más
como
amplia,
un problema nos lo están contando todos los días, Daniel. O
sí,
sea,
no, hay... lo que quiere decir es que, sí, hablando de números redondos, en España hay unos 5 millones de personas migrantes extranjeras, y eso quiere decir que tienen una vida normal en los colegios, en los trabajos, en las calles, en los barrios. Y bueno, y entonces esto hay que decirlo también, porque la experiencia cotidiana nos dice que no es necesariamente problemática o conflictiva. Si ponemos el foco ahora sí ya en el control de fronteras, que es una parte de la política migratoria, ahí clarísimamente hay que ver que esto estamos hablando de una dinámica europea y que España forma parte de la frontera sur. Parte de los problemas o de las dificultades que nosotros tenemos ahora son las que Malta está viviendo con cierta frecuencia con los barcos o lo que Italia con Lampedusa muy claramente ha visto, ¿no? Pero en su tanto ocurre con la frontera oriental, Grecia, Ucrania, etcétera, ¿no? Entonces, esto evidentemente tiene que ver con una política general europea del control de fronteras y particularmente, pues, España también, ¿no? Eso es bastante claro.
Sí, sí.
Que algunos de los márgenes de maniobra que tiene España tienen que ver con las políticas generales europeas. Digo, márgenes de maniobra o dificultades o limitación en el margen de maniobra.
Sí. Bueno, aquí se dio, en el paso español, se dio respuesta con la ley de extranjería, ¿no? Entonces, lo que no sé si la ley de extranjería da respuesta adecuada a este momento actual. Y a, bueno, supongo que con la ley de extranjería a la mano se han hecho los centros de internamiento, ¿no?, para extranjeros.
Sí, la ley de extranjería, que son reformas sucesivas, la última reforma es la de diciembre del año 2009, hay unos cuantos artículos referidos a los centros de internamiento extranjeros, y en esa reforma de la ley de extranjería se decía que se quedaba emplazado a hacer un reglamento más detallado de los centros de internamiento. Se decía que tenían que ser en un plazo de 6 meses, bueno, tarda prácticamente 4 años, pero finalmente desde hace unas 2 semanas tenemos un reglamento que regula con un poco más de detalle la realidad de los centros de internamiento. Hasta ahora estaban solo regulados por un orden ministerial, que nos parece que no es suficiente, porque estamos hablando de una privación de libertad y eso pide unas garantías jurídicas más altas, ¿no?
Y al que sentido, ustedes junto a Cáritas ya habían puesto objeciones la semana pasada, ¿no?
Efectivamente, sí. A nosotros nos parece que la existencia del reglamento es una cosa positiva. Nosotros también valoramos que ha habido un cierto diálogo y que se han incorporado algunas de las demandas y que en algunos casos hay avance, pero también nos parece que es una oportunidad perdida, que se podía haber avanzado mucho, e identificamos una serie de puntos problemáticos que nos parece que el reglamento no regula suficientemente bien. Pero al mismo tiempo también decimos que nos parece que es mejor que haya un reglamento a que no lo haya, porque limita bastante de la arbitrariedad y la discrecionalidad con la que estábamos funcionando, que en un centro de internamiento, en el de Murcia o en el de Barcelona, se hacía de una determinada manera, y en Madrid de otro, ¿no?, sin más criterio que el director de turno podía pensar, ¿no? Nos parece que estamos hablando de cosas serias y que hay que ser más escrupulosos en esto. Y en ese sentido, el reglamento es una herramienta que puede ayudar a mejorar las condiciones de vida de los internos.
Bueno, y desde su experiencia, ¿qué alternativas existen a estos centros de internamiento? Y sobre todo, ¿qué es lo que ustedes proponen? ¿Qué les gustaría?
Nosotros en el informe de este año hemos puesto el foco en dos bloques. Uno tiene que ver con condiciones de internamiento. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo viven las personas, ¿no?, que están retenidas durante los 2 meses, que es el tiempo máximo que según la legislación se puede tener? Según la legislación, el único derecho al que están privados los internos es la libertad ambulatoria. Todos los demás están en vigor. Y a nosotros nos parece que eso, en la práctica, no se cumple, y que eso es particularmente grave, porque cuando se produce una privación de libertad, el Estado es el garante del cumplimiento efectivo de esos derechos. Y estamos hablando del derecho a la comunicación, el derecho a la intimidad, el derecho a la sanidad, etcétera, ¿no? Entonces, creemos que hay que poner medidas para mejorar las condiciones de internamiento, básicamente para superar el modelo, digamos, policial / carcelario en el que se vive, ¿no? En este momento, los internos en el CIE están ahí por una falta administrativa, no por un delito.
Bueno, claro, pues no son delincuentes, como dicen ustedes, claro.
Las condiciones del internamiento son peores que las de las cárceles. Y entonces nos parece que, y eso simplemente es por el modo de gestión que se ha hecho, ¿no?, que es muy muy duro, muy muy estrictamente policial, ¿no? Entonces nos parece que hay una serie de baterías y de medidas que hay que implementar. Pero en segundo lugar, el informe de este año subraya, pone el énfasis en otra cosa, que es cuál es el procedimiento que conduce a ser internado, quiénes están internados y por qué. Y lo que nos parece es que se produce un uso generalizado del internamiento, dicho de otra manera, un abuso del internamiento, que se utiliza de manera excesiva. Según la legislación española, el internamiento es la última medida, solo en determinados casos, que se tiene que analizar personalmente, caso a caso, en situaciones, por decir así, extremas, y con el único objetivo de garantizar la expulsión del país. Y a nosotros nos parece que en muchas ocasiones se está haciendo de una manera generalizada, que la policía de una manera sistemática pide internamiento, que los abogados no defienden y no analizan el caso, o que los jueces autorizan el internamiento sin haberlo visto. Entonces se dan situaciones, por ejemplo, en que una persona, en este año hemos visto 30 menores españoles, es decir, personas que han estado internadas, que tienen un hijo español, un hijo o una hija español. Según la ley, claro, en la mano, claro, eso no tiene sentido. Claro. Se puede dar la paradoja de que expulsen a una persona a su país y en el mismo momento los servicios sociales tengan que asumir la tutela de un menor que queda en desamparo. Eso es una barbaridad.
Entonces, sin duda.
¿Por qué ocurre eso? porque no se ha analizado el caso y la situación. La policía dice, ese no es asunto mío, el abogado no lo defiende, no se presenta la partida de nacimiento, lo que sea, la persona ha sido detenida en la calle y no lleva encima por la partida, el libro de familia o tal, no lo argumenta, el juez decreta el internamiento y entonces acaba en una situación que es dramática, ¿no? Entonces nos parece que tiene que haber filtros de manera sistemática para detectar estas situaciones y evitar que en estos casos
se den, muchos, efectivamente,
personas en situación de vulnerabilidad.
Bueno, etcétera. Afortunadamente, Daniel, hay organizaciones como Pueblos Unidos velando por todas estas situaciones tan inhumanas y tan injustas. Muchísimas gracias por ese informe y felicidades por su trabajo. Ánimo con él. Buenas
Muchísimas
tardes.
Gracias a vosotros y a todos los oyentes de la COPE. Gracias.
Bueno, pues gracias, María Eugenia, y gracias también a Daniel. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El lunes y martes de la próxima semana se celebrará en Madrid, organizado por la Subcomisión Episcopal de Catequesis, el 10º Encuentro de Delegados y Responsables Diocesanos para el Catecumenado. El tema es el precatecumenado y el rito de entrada en el catecumenado. Como escribe el Papa Francisco a aquellos que han descubierto en sus vidas el deseo de Dios, dice él, os invito a custodiar el entusiasmo del primer momento que os ha hecho abrir los ojos a la luz de la fe, a recordar el día y la hora en la que por primera vez os quedasteis con Jesús y habéis sentido su mirada sobre vosotros. Juan Luis Martín Barrios es el director del Secretariado de Catequesis y él nos explica el sentido de este encuentro. Juan Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes para ti y para todo nuestro radio oyente.
Juan Luis, cuando hablamos de catecumenado, que es una palabra que no todo el mundo sabe a qué se refiere, ¿qué queremos decir y a quién nos dirigimos?
Pues lo primero de todo queremos decir es cómo entusiasmar al hombre contemporáneo con un encuentro con el Dios desvelado en Jesús. En el fondo subyace una pregunta, ¿cómo se hace hoy un cristiano? Es decir, ¿cuál es el camino que conduce de la indiferencia a la fe, de la fe a la comunidad, de la comunidad a la celebración, de la celebración al comportamiento creyente y del comportamiento creyente al compromiso? En el fondo, responder a estas preguntas es todo el proceso de alguien que quiere hacerse cristiano mediante el catecumenado.
Pero hay muchos actualmente que desconocen todo acerca de la fe y otros que, bueno, pues se han adormecido, por decirlo así, en el camino hacia Cristo.
Ciertamente, y la Iglesia como madre es consciente de ello, y lo que ha hecho a partir del Concilio Vaticano II, sobre todo, que invita a volver al primer amor, y fue una época gozosa en que tantos entraron a formar parte de ella desde los siglos II al V, mediante el catecumenado, y que estableció mediante el RICA, Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos, una vuelta adaptada a los tiempos, evidentemente. Desde entonces a hoy, especialmente en nuestro país, esta es una realidad pastoral emergente de hace 10, 12 años y ahora está siendo ya una realidad pastoral relevante. Por darte un caso, en el año 2011, tengo los datos fehacientes, se bautizaron 2.400 personas, jóvenes y adultos en España.
Es un dato importante, sí.
Es un dato importante y los procesos, ahora estamos recuperando los procesos que se están haciendo en nuestro país, fundamentalmente de tres ámbitos. Niños que en su momento no fueron bautizados por diversos motivos y que al llegar a la juventud piden el bautismo. Adultos que, bueno, desde el punto de vista de la cuna familiar y del ambiente en que han vivido, estuvieron al margen de la fe y ahora solicitan hacerse cristianos, y también el mundo de la inmigración, que también es un peso significativo en nuestro país. Claro. Estos son los tres ámbitos que más están solicitando ahora el proceso del catecumenado.
Bueno, el Papa Francisco insiste mucho en la necesidad de salir a las periferias existenciales, el acercarse a los alejados. Este no es un camino fácil, ¿no?
Pues no es fácil, pero es hermoso. Ciertamente, yo esta mañana, por gracia de Dios, he tenido el encuentro con una mujer ecuatoriana que está haciendo el proceso catecumenal en la diócesis de Zamora. He tenido el encuentro con ella y con sus acompañantes, que son dos monjas de clausura, que no encontré una catequista que por razones de salud no podía acompañarla, y estas dos hermanas la están acompañando y tengo un encuentro con ellos. Es una gozada ver cómo descubre la acción de la gracia en su propia vida, y hasta su propio marido ha detectado: tú no pareces la misma, ¿no? Este es un momento de gracia. Digo, como tú bien indicas, es difícil, pero es apasionante.
Claro. El catecumenado se ha establecido ya en varias diócesis españolas. ¿Cómo empieza ese recorrido precatecumenal?
Surge de la necesidad. Para tu información te diré, y la de nuestros oyentes, te diré que en este momento son 27 diócesis las que lo han instaurado oficialmente. Otras, aunque no lo han instaurado, están dando respuesta con las necesidades, ¿eh?
Ya.
Entonces comienza por una llamada. Por diversos motivos alguien se acerca o es invitado a ser cristiano, y entonces viene a la comunidad cristiana, normalmente a la parroquia, y solicita. El sacerdote, si tiene los medios adecuados y la información correcta, hace el proceso, informa de ello al obispo o a su delegado diocesano. Normalmente, mi experiencia de 22 años de delegado es que en una diócesis pequeña como es la de Zamora, por ejemplo, pero ahora estoy conociendo otras realidades mucho más amplias y diferentes, entonces lo que hacen los sacerdotes es decir: mira, tengo este caso, ¿qué podemos hacer? Y juntamos a todos y hacemos el proceso. Se comienza por las etapas que el propio Rica, he dicho antes, emanado del catecumenado antiguo, establece, ¿no? Entonces hay un primer momento que yo diría de simpatía, de encuentro, de gozo del Evangelio. Algo así como cuando un chico y una chica se enamoran. El primer encuentro, ¿verdad?
Uh-huh.
Eso va madurando y entonces llega un momento en que cuando ya van descubriendo la respuesta de una incipiente fe a la revelación de Dios que se le da, porque esto sobre todo es un don de Dios, entonces ya se presenta a la comunidad mediante ese rito de entrada en el catecumenado. Y a lo largo del catecumenado se cuidan cuatro cosas: el conocimiento del misterio de Dios revelado en Jesucristo a través de la Sagrada Escritura, a través de la doctrina de la Iglesia, lo que es seguir el credo: creo en Dios Padre, en Jesucristo, Espíritu Santo, Iglesia, sacramentos, moral, etcétera; el comportamiento cristiano, personal, comunitario, social, y el compromiso apostólico, ¿no? Entonces, ese es un tiempo prolongado que según las diócesis le dedican uno o dos años. Y luego ya está el tiempo de la purificación y del discernimiento con los acompañantes, el párroco, ¿no? Y al final está la recepción de los tres sacramentos: bautismo, confirmación y eucaristía, y luego un tiempo de gozo que normalmente se corresponde con el tiempo pascual, que es saborear los misterios de Dios a través de los sacramentos.
Pero este itinerario es el mismo para el que fue bautizado y ha abandonado la fe, que para el que no ha sido bautizado, no conoce nada de la fe cristiana.
No, claro, no puede ser lo mismo. No es lo mismo haber sido bautizado que no haber sido bautizado. Entonces, para cuando ya es un bautizado, lo que pide es realmente ser cristiano, vitalmente ser cristiano, no por costumbre, sino por coherencia, entonces está lo que se llama el proceso neocatecumenado, lo que sería una reiniciación cristiana, donde se conjugan cuatro verbos: conocer, celebrar, vivir y orar. Normalmente también se dedica a un proceso de cuatro años. En general, no siempre, pero en general, este segundo destinatario no recibió el sacramento de la confirmación, se estancó con el bautismo y la mayor parte con la primera comunión, y ahí se quedaron. Y ahora, al querer reiniciar su fe, se le acompaña con este neocatecumenado, ¿no? Uh-huh. Cuidando esas cuatro dimensiones.
En el encuentro del lunes, el ponente va a ser el responsable del catecumenado en Italia. ¿Está muy arraigado en Italia el catecumenado? ¿O más o menos como aquí?
Sí, nosotros hemos, desde el secretariado y desde la subcomisión de episcopal, hemos cuidado dos cosas. Primero, cada año en las jornadas con los delegados y responsables cuidamos el proceso del catecumenado. El año pasado fue el primer anuncio, eso que te decía antes de un reencuentro con la experiencia gozosa de Dios, ¿no? ¿Cómo anunciar al hombre hoy? Este año es justo, como tú indicabas en el título, un poquito el precatecumenado, es decir, el inicio ya de que quiero ser cristiano, y a la vez la presentación a la comunidad, el rito de entrada, ¿verdad? La comunidad es también la que tiene que acompañar con su oración y con su compromiso, ¿no? Entonces, esa es una dimensión de las jornadas, ¿eh? Es el año pasado, este año, y a la vez estamos llamando a las iglesias de los países vecinos para que nos digan cómo ellos, cuál es su historia y cómo lo están realizando. El año pasado fue el padre Luc Mellet de Francia, y este año, como has dicho en el programa, es Paolo Sartor, que es el responsable del catecumenado en Italia. En ambos países, con diferentes acentos, hay un crecimiento mayor, más en Francia que en Italia. En Francia son los propios nativos del país, ¿eh? Se pueden estar bautizando por el orden de unos 25,000-30,000 adultos en Francia cada año. Hay muy pocos bautismos de niños en Francia. El laicismo ahí, claro, ya viene de épocas. Y sin embargo, en Italia hay muchos en proceso catecumenado, pero fundamentalmente de inmigrantes. De inmigrantes. Y menos de gente que no recibió los sacramentos en su infancia.
Ya. Pues Juan Luis Martín Barrios, director del secretariado de la Subcomisión Episcopal de Catequesis, que el encuentro del lunes y del martes sea muy provechoso para todos. Y eso, tratar a los que se acercan porque han encontrado a Jesucristo con mucho cariño y con mucha ternura. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti y a Radio Popular.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues nada, hasta aquí el espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Cinta Molina y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.